La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Pilsener se ha quitado la etiqueta. Es una iniciativa en la cual se ha dejado de imprimir las etiquetas por un tiempo para transformarlas en ayuda a restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
Los mayores virus que han habitado el planeta entero. Los más letales. ¿Cuánto conoces de ellos? Algunos tienen más en común de lo que crees. Especial de pandemias. Búscalos en la edición impresa de La Prensa Gráfica. En octubre.
La bestia anda suelta en la arcilla de París. Seguimos teniendo el privilegio de disfrutar del más grande de todos los tiempos en tierra batida o en arcilla. Impresionante cátedra le dio hoy a... Bueno, vamos a comentar eso más adelante. Probablemente va a jugar la final esperada porque no le está venciendo a Tsitsipas el griego. 2-0. Tenemos un viernes espectacular y el privilegio de contar con todos ustedes a través de Radio Fiesta 104.9, Femenina 102.5, todo el grupo del gráfico y en televisión a través de la señal de Tigo Sports. Mesa redondísima, hoy participamos todos porque tenemos los primeros pronósticos rumbo a la apertura 2020, regresa el fútbol salvadoreño. Oscar Guerra, ¿cómo estás?
Bien, Eugenio, gracias. Un saludo, Marcelo, también. Que nos acompaña, Hugo, en los controles y a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Como decía Eugenio, bueno, empieza el fútbol ya mañana, el fútbol nacional, pero también hoy a los que les gusta y nos gusta también un poco el otro deporte que no es fútbol, hoy es un viernes también especial, puede terminarse la NBA, hoy es el quinto partido, si ganan los Lakers a Miami, pues se coronan, y también a los que les gusta el béisbol, hay un partido muy interesante también. Los Yankees juegan el quinto partido de la serie divisional contra los Rays de Tampa Bay y el que gane pasa ya a pelear por un boleto a la Serie Mundial.
Sí, contra los Astros de Houston, que están muy fuertes, y ni hablar de los famosísimos Dodgers de Los Ángeles que barrieron a los Padres de San Diego. Le hicieron 23 carreras en 3 partidos. Impresionante los Dodgers. Ojalá que hoy ganen los Yankees, ¿no? ¿Quién hablaba de una final soñada? Ah, Rodro era,
sí, ¿verdad? Rodrigo.
Famoso Rodrigo Arias con la final soñada.
Todavía está con la de Águila Alianza.
Sí, pero trasladémoslo al béisbol, creo que sería lindísimo, ¿no? Volver a tener a Yankees y Dodgers enfrentados en una serie mundial, pero se ve complicado. Tampa Bay es un equipo muy fuerte. Quinto y decisivo partido esta tarde, a eso de las 5:10. Así es que, y la NBA, ¿qué hora es? ¿7 de la noche?
A las 7 de la noche.
7 de la noche. Juega un Brasil o Rey hoy en fútbol, eliminatorias con Mebol. ¿A qué hora juega Brasil? ¿6:30?
A las 6:30, sí.
6:30 de la tarde. Súper favorito Brasil, se mide a Bolivia, ¿no?
Así es.
Vamos a tener algo de Bolivia también en este programa. ¿Qué más de última hora, señores? Yo les preguntaba, ¿y la Liga comunicó algo? Porque su gerente había hablado hace un par de días que esperaban hasta hoy para dar a conocer cómo la noble afición va a poder llegar a disfrutar de la primera división. ¿Hay algo en este momento o no, señores, sobre esto? No, ¿verdad?
Espérame, que le estoy...
¿Qué
le
pusiste?
Estoy,
¿el himno nacional?
No, le estoy colgando a Samuel Martel, que me está llamando a medio programa, no sé por qué, pero...
Es super producer, sí, Samuel Martel. Bárbaro,
Samuel Martel. No, nada, este...
Hugo Abogó, toma nota.
Sí, sí, toma, menos uno le va a poner, sí, ya. Pues mira, va a estar difícil decidirse entre si ver NBA, Grandes Ligas o Brasil hoy en la noche. También juega Colombia, debuta en el Campín contra Venezuela. Pues mira, no hay, todavía la liga no, todavía no ha anunciado algo formal o algo oficial, pero los equipos poco a poco han ido, al menos los seis que van a ser locales han ido dando más o menos cuáles van a ser las los protocolos sanitarios que va a tener cada uno, y tenemos más o menos la información.
Para como liga,
no, pero como los equipos poco a poco, si uno va haciendo operación hormiga, va obteniendo la información.
Terrible.
Sí, bueno.
Terrible, Chelo. No puede ser. Vamos a pronosticar, increíble, este viernes. Me sorprende que ya que están todos los pronósticos, ¿no, Chelo? Me los enviaste de Orestes, de Graciela, de...
Pues logramos hablar con Don Bobby, logramos, sí, hablar con Sergio Gallardo, que está próximo a regresar,
sí,
dice
un
ya.
Un par de lunes ya lo tenemos aquí, el Chapín. También de Cristian y del Rodro.
Sí.
Una jornada con muy pocos goles, estoy viendo en la mayoría de pronósticos. ¿Ya? Siempre hay una goleada en todo arranque. En toda primera fecha hay una goleada y hay un 0-0. Vamos a tratar de diagnosticarlo.
Dice Samuel Martel que Oscar Cruz, el gerente de la primera división, le comunicó que al final de la tarde, apenas termine la reunión de la primera división con la Comisión de Seguridad, van a dar la información.
Entonces, que se le entreguen al aficionado mañana que llegue al estadio. ¿Qué más da? No tiene ninguna importancia. ¿Ah? Increíble. Qué barbaridad nuestro fútbol. Qué ineptitud.
Pelearon por tener público y hasta ahorita la falta de información oficial y contrastada de la, por lo menos al menos de la primera división y también un poco de la federación, como para dar las líneas generales, pues ha quedado debiendo algunas cosas que, como decía Marcelo, se han logrado recabar, ¿verdad? Lo que yo tengo a la mano es, y que eso sí vino en la información de la programación, es que para los partidos de mañana en el Gregorio Martínez y en ese nada más, no se permitirá público visitante, afición del Atlético Marte, y el domingo tampoco solo podrán entrar aficionados de la Alianza al Cuscatlán contra el Santa Tecla, y el en el Estadio Simeón Magaña también el domingo en el 11 Deportivo Sonsonate. Esas son algunas de las cosas. Marcelo también nos puede compartir algunas otras más que se han averiguado en estos.
Si quieren vamos partido a partido y ahí Chelo y Oscar me ayudan con información
que tengan. ¿Y pronosticamos de una vez o no?
Dejemos los pronósticos para después.
Vale, perfecto, okay.
Vamos con la información oficial de lo que tenemos hasta este mediodía. En el estadio Suárez Landaverde, en Metapán, se juega el partido cumbre, me parece, Isidro Metapán FAS, con precios de general 5, sombra $8 y la tribuna $15, 7:15 p.m. ¿Podrá llegar la gente de FAS?
Puede haber, sí, además van a haber para 200 boletos para sol y 100 para sombra para los visitantes.
Ajá.
Para los locales van a haber 900 boletos para sol y 300 para sombra. Eso para los que tienen membresía de Clausura 2020 pueden entrar al estadio. Doctoras y enfermeras con su carnet también pueden entrar gratis al estadio. Requerida la mascarilla, va a haber alcohol gel, va a dar el equipo. Y los niños y los mayores de 60 no pueden asistir al estadio. Este es el caso de Metapán.
¿Niños hasta qué edad?
Menores de 10 años.
Menores de 10 años y los adultos mayores.
Sí.
No pueden ingresar.
No.
¿Qué pasa con el aficionado que sea el 101? Que quiera adquirir un boleto de eso.
Se tiene que regresar a su casa o verlo por la televisión.
Tómelo en cuenta entonces. Isidro Metapán FAS. Debe de ser, creo yo, el partido cumbre de la fecha. Vámonos al sábado. Este fue reprogramado también a pocas horas del arranque del torneo. Se cambió de 7:00 p.m. a 3:30 p.m. Chalatenango Atlético Marte. General 4, sombra 6, tribuna $10. ¿Qué hay de este partido por la zona central?
Pues mira, hay preventa en este partido. Hay enfrente de Catedral, de Chalatenango, uh-huh. y enfrente de la Alcaldía. Y además hay tres negocios más en los que puedes consumir. Lo pueden revisar en el Twitter del AD Chalatenango, @ADChalatenango. Ahí salen específicos los restaurantes donde pueden comprar sus boletos. No se va a permitir entrada de afición visitante y tampoco pueden entrar niños.
Bueno, la gente entonces de Atlético Marte, me imagino que llevan como 70 uh-huh. buses para Chalatenango.
Se tuvieron que regresar.
Sí, se van a tener que, ni van a salir. No.
Los hoteles, los cuales cancelaron ya. La reserva.
A ver, ¿ustedes uh-huh. tienen una idea del aforo del estadio Gregorio Martínez?
Anda, ese si mal no tengo el dato, cerca de unos 12,000 aficionados, creo. Porque es de los que tiene mayor capacidad.
Da la vuelta completa el sí. estadio, la cancha.
Entonces podrían ingresar 3,000 aficionados.
Correcto.
Muy bien. Sábado, ¿qué otro partido? Tenemos en Tierra de Fuego, en el Polideportivo de Morazán, Jocoro recibe a Firpo. Precio único, $10.
Yeah. Aquí se van a permitir.
Esa es la medida sanitaria que ha tomado Jocoro, mira.
Sí. El distanciamiento.
Esa es la mejor para que no llegue
dice
gente.
Que hay plata por ahí, Oscar. Vamos a ver cómo responde la gente.
Aquí sí permite entrar de visitantes si quiere la afición del Firpo.
Puede llegar la gente de Firpo.
Sí.
¿Qué aforo tiene este polideportivo? Es pequeño, ¿eh?
Sí, es pequeño.
Le han hecho algunas modificaciones que pidió todavía ahí, si te quedo mal con el dato de...
Pero ingresa solo el 30%.
Correcto.
Ok. No vayan a salir después que tienen el estadio lleno y que miren, es que solo entran 1,200 personas, el 30% después de la remodelación. Entonces vamos a... ¿qué otro partido? Este flojo partido se ve. Más allá de la gente de Firpo que está con la ilusión de que el equipo ha vuelto a primera. Muy difícil. El sábado...
Juega el Águila, ¿no?
3:30 de la tarde en el Estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel, Águila Limeño. Entrada general $4. Tribuna Sur para la afición visitante $4. Tribuna Norte $8 y la platea $15. Otro buen partido. Este se antoja también, ¿eh? Este es por el grupo Oriental. No juegan los brasileños de Águila. Todavía no tienen el pase.
No, todavía no. Los visitantes, aquí sí se permite... Hay un sector reservado para la afición uh-huh. visitante en este caso.
Y también el aforo, bueno, lo permitido, andará por los 3,000 aficionados en el Barraza.
¿Y la luz?
Del sol.
¿No han resuelto todavía lo de las torres?
No, todavía no. Esperan hasta el próximo año ya poder jugar de noche de nuevo.
Increíble. Domingo, juego oficial de inauguración, Estadio Monumental Cuscatlán, San Salvador, 3:15 de la tarde, Alianza Santa Tecla, General 5, igual Preferente Sur 5, Preferente Norte 6. ¿Cuál es la diferencia entre Preferente Sur y Preferente Norte?
Tiene más
techo. ¿La dirección del sol o qué?
No, tiene más techo. Hay más bajo techo en la parte norte, correcto.
Voy a ir a verificar eso el domingo, Guerra, no te creo. Sombra Norte 10, Tribuna 15 y Platea $18.
Nunca he ido al estadio, Eugenio.
¿Cómo no? Vale. Monumental, oh, ¿qué no me ha pasado en el Monumental?
Solo te lo voy a poner fácil. La parte techada llega hasta donde termina el sol Preferente Norte y comienza sol. En cambio, en el sur hay un buen sector de sol Preferente Sur que ya no tiene techo.
O sea, el techo llega hasta sol. En el norte.
En el límite, donde comienza sol, ahí termina el techo del Preferente Norte.
¿Algo sobre este partido?
Bueno, la Alianza va a regalar un potecito de gel y una mascarilla con el logo de la Alianza a todos los aficionados que lleguen. Niños menores de 10 años no se va a permitir, tampoco el adulto mayor. Aquí solo es afición local.
Con el objetivo de ofrecer la salud del aficionado de alto riesgo, no se habilitará entradas gratuitas para adulto mayor de 65 años y niños menores a 10 años.
Así es.
O sea, pero si llega uno de 70 y quiere pagar, ¿sí va a poder entrar?
No,
es
tampoco.
Que creo que es política de la Alianza que...
Ah, pero aquí dice
no, mayor, gratis. No ajá, se habilitará. Entraban gratis ya en partidos. En partidos de la Alianza ya lo tenían como
tenían
política.
Esa política.
Entonces ponen, ya no se van a habilitar entradas, no ponen gratuitas. Pues.
Claro.
Señores, vamos a... ¿tenías algo sobre el Monumental?
Es nada más lo que ya dije, lo que van a regalar.
Muchos estaban con la duda anoche preguntando sobre el tema de palcos.
Ahí sí, no.
¿Cómo la ves desde ahí, Guerra?
Como esa es una, tendría que ser una decisión que tome el dueño del estadio, en este caso. Y de esas, bueno, por lo menos nosotros no tenemos información de qué han dicho.
No han sacado tampoco.
Vamos a revisar, porque lo último no había ninguna información al respecto.
Ok. Por ahí surgió, entre pasillos, que solo se iba a permitir la mitad de la capacidad de un palco. Si un palco es para 6 personas, solo van a poder ingresar 3. Si es para 10, van a poder ingresar 5. Preguntaban muchos, y yo entiendo que es una parte privada del Monumental Estadio Cuscatlán, sí. Son dueños de los palcos, y tienen la posibilidad de llegar, de llevar sus viandas, de llevar sus cervecitas, las heladitas. Ojalá que también exista un control, ¿no? Yo creo que es cuestión de marcar un equilibrio. Yo siempre he pensado que es riquísimo ir a un estadio y poderte refrescar con un par de cervezas. Claro, hay unos que ese par las convierten en 12, en 14, en 15 y se ponen hasta al revés. Y eso es lo que hay que evitar en nuestros estadios. Y para eso
de hecho, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todos los escenarios deportivos, por cierto.
Correcto. Pero mira, aquí el salvadoreño, para meter una cerveza en cualquier lugar, se la ingenia de manera extraordinaria.
Por eso, apelamos a la
seguridad.
Sí, bueno, y bueno, a la
porque
gente
si vas
también,
a tener control de protocolos, eso está incluido en el mecanismo de protocolo sanitario. Algo que esté fuera de lo normal tiene que ser inmediatamente y mostrárselo a la afición, porque cada fecha va a ser un ejemplo de que si no nos cuidamos entre nosotros, ¿quién nos va a venir a cuidar?
Correcto. Claro. También apelar a la consideración del aficionado, ¿verdad? Que es eso mismo, que no es una situación normal, que recuerden que todavía estamos en pandemia y que pues si quieren regresar al estadio, esas son algunas de las condiciones, porque si no, pueden prohibir el ingreso de gente y ya se van a quedar sin eso.
Claro. Chelo, vamos rápido, tenemos 2 minutos. Quedamos nosotros 3 por pronosticar, vamos. No, ¿Qué tenés partido? ¿No los tenés ahí los partidos o sí?
No vamos a lanzar cortina.
¿Cortina? Así, tenemos así, los pronósticos. ¡Regresa! ¿Cuánto? 7 meses después. Gracias a nuestra Real Federación Salvadoreña de Fútbol. Vamos con la cortina.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, continuamos. Tenemos aquí ya listos para los pronósticos. Si quieren, comenzamos. Ya le vamos a pedir los pronósticos a Eugenio, pero comenzamos con el Metapan FAS. Oscar, sábado 10 de octubre, 7:15 p.m.
Gana FAS 2-1.
Gana FAS 2-1. Yo digo que FAS gana 0-1.
Tablas 2-2. Partido 2-2. De 4 goles.
Seguimos con en la zona occidental. Once Deportivo recibe al Sonsonate a las 3 de la tarde en Huachapán.
1-1.
1-0, gana el cuadro local.
Yo digo que quedan 2-2. Y nos vamos a la zona centro, en el que... El Chalate recibe al Marte a las 3:30 en Chalatenango.
Ese es 1-1.
1-1.
1-0.
Yo aquí digo 1-1. Seguimos con el Águila Limeño en el Barraza.
A las gana el Águila 2-0.
Gana el Águila 2-0.
1-1.
Yo digo que gana 1-0 el Águila. Por último, el Once Deportivo contra...
No. ¿Sí? No, ese ya estaba, ¿no?
No.
No,
tendría que ser el Jocoro.
El Jocoro contra Firpo, perdón.
Jocoro-Firpo. Uh-huh. Dale, Oscar.
0-0.
1-1. Te falta Alianza 1-1, Tecla.
1-1. Y Alianza Tecla.
Alianza Tecla. Oscar.
Gana Alianza 2-0.
4-0 gana Alianza.
5-0.
Estamos. Pero solo por decir que tiene que haber una goleada, no. Forzado, no puedes dejarla al último ya.
Es que se para con cartel de super favorito, Oscar. Sí, no puede decepcionarte un equipo que traiga una constancia, que marque una continuidad, que tenga un plantel tan rico, que tenga delanteros tan buenos, y frente a un Santa Tecla que es un descalabro de equipo, que lo mejor que contrató fue al técnico, y por lo demás el plantel es muy pobre. Yo no sé quién está esperando tanto de un Tecla que fue reducido casi a su mínima expresión.
Yo creo que por el momento ningún equipo está para golear, ¿no? Por las condiciones. De la tercera fecha en adelante ya vamos a ver
si
un poco.
Tenés 7 meses de no jugar un partido oficial.
Por eso.
De aguantar hambre, porque se portaron con los jugadores terrible. Y salta a brindar espectáculo para que la gente se enamore y vuelva al estadio. Si no lo haces en una primera fecha y no sacas todo tu arsenal, pues entonces...
Pero si fuera por aguantar hambre, todas las fechas habrían goleadas de todos los equipos, porque... A lo largo de la historia no les han pagado a muchos de ellos. Y no.
Ah, bueno, esa es otra historia. Nosotros tenemos una historia nueva. Es una pausa. Regresamos. Permítanos.
Sin etiqueta, pero con el corazón. Es la nueva iniciativa de Pilsener. La cerveza se ha quitado las etiquetas por un tiempo y las ha transformado en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Por primera vez en 114 años, por un tiempo, las botellas de Pilsener saldrán sin etiqueta, pero con el corazón, parando la impresión y transformándolas en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador, desde 1906.
Los mayores virus que han habitado el planeta entero. Los más letales. ¿Cuánto conoces de ellos? Algunos tienen más en común de lo que crees. Especial de pandemias. Búscalos en la edición impresa de La Prensa Gráfica. En octubre.
Ay, viernesito, y con ese musicón grande, Hugo, ya saben dónde pueden conseguir toda esa música. Vamos a irnos al panorama internacional. Tenemos un enlace desde Ecuador con Jorge Barraza, colega argentino, colaborador directo de los periódicos El Universo de Guayaquil, El Tiempo de Bogotá y El Comercio de Lima. Jorge, bienvenido al Wiri Wiri al aire, te escucha todo El Salvador. Gracias por atender el llamado.
El Wiri al aire. Sí, ¿con quién estoy hablando?
Tu servidor Eugenio Calderón, ¿cómo estás?
Eugenio, un gusto grande. Saludo para todos los hinchas de fútbol del Salvador. Yo he estado ahí justamente como instructor de FIFA dando un curso hace ya unos años. y me impactó porque era un país que me gustó muchísimo. Y bueno, tengo un gran amigo que se hizo en el periodismo junto conmigo, el Chino Martínez.
¡Ah!
Este,
el Chino.
Y también sí, el Chino. Lo conozco de muy chinito, de muy chinito lo conozco.
Sí, es gran colega y amigo.
Claro, su familia, una familia bárbara. Y también le quiero mandar un abrazo a Samuel Martel, que es otro amigo.
Vaya amigo,
íbamos,
que se maneja.
Íbamos tan bien, Jorge, íbamos muy bien, Jorge, en esta marcha. También le enviamos sus saludos, es el super producer de acá del Wiri Wiri al aire. Oye, Jorge, mucha intensidad para el deporte argentino. Ayer jugó la selección, se entusiasmaron, hubo lágrimas de alegría con Podoroska y el Peque Schwartzman. Unas horas después, me imagino, la tristeza, ¿no?, de perder esos dos sueños en el tenis, y una Argentina que muchos están diciendo que mostró muy poco otra vez. ¿Qué nos puedes decir?
A ver, bueno, yo creo que tanto esta chica Podoroska como Schwartzman son chicos ascendentes, así que lo que hicieron es más para alegrarse que para entristecerse, y tienen todo un camino para adelante y para crecer. Este chico que lo he visto jugar, a ella no, pero el chico es muy inteligente, tiene garra, pone la pelota siempre dentro de la cancha, va a llegar, va a seguir avanzando unos pasos más. Bueno, lo de ayer, no sé si cabe decir la palabra preocupante todavía, porque es el primer partido, hacía 11 meses que la selección no jugaba, pero los rivales también hacen 11 meses que no juegan. Y en el caso de Ecuador, un equipo armado, yo no sé si ustedes saben todo lo que se ha vivido en Ecuador.
Sí.
Recién el nuevo técnico ha podido hacer su primera convocatoria el sábado. El domingo empezaron a llegar a la concentración los jugadores. El lunes hicieron un pequeño entrenamiento, así más bien vueltas a la cancha. Y el martes un entrenamiento, digamos, más táctico. Y esa selección le generó problemas a Argentina, ¿no? Que es una selección que ya viene armada, si bien es cierto que casi un año sin jugar, pero con jugadores que se conocen, que están en actividad, que vienen de jugar en Europa todos en sus equipos, y los que no eran de Europa, que eran de acá, en River, había tres de River, que están jugando la Copa Libertadores en este momento, así que una selección que no mostró cero juego. Siempre se habla de rodear a Messi, pero nunca se concreta. Había los lugares por donde se tenía que mover Messi con algún compañero, había 30, 40 metros donde no había nadie. Y bueno, es de esperar que la selección mejore. Aparte, se encontró con un equipo como el ecuatoriano, que físicamente es de un biotipo muy superior al de los argentinos, ¿no? Son unos fenómenos. Y lo sintió Argentina eso. Así que, bueno, a esperar a ver lo que puede dar en Bolivia, que es un lugar donde los argentinos ya van perdiendo antes de empezar, ¿no? Porque tiene como un trauma el futbolista argentino con el tema de la altura, que existe, que incide, obviamente, en el rendimiento físico, pero bueno, como ya se sabe que la ciudad de La Paz está a 3.625 metros, desde hace un millón de años y va a seguir por otro millón más, hay que hacerse la idea de que se juega ahí y hay que tratar de dar lo mejor y no pensar en negativo, sino en positivo.
Jorge, te saluda Marcelo Betancourt. Bueno, ayer hubo dos partidos más, además del de Argentina-Ecuador. Hubo mucha polémica alrededor del Uruguay-Chile por el penalti, bueno, por el posible penalti no pitado, cuando el partido iba 1-1 y después llega el gol de Uruguay ya en tiempo de descuento. ¿Cómo viste la jugada? ¿Qué te pareció?
No, eso fue un penal gigantesco, ¿no? Yo lo que no puedo entender, cómo un árbitro, en línea de su lado, cinco o seis personas que están en el VAR, que se supone que son expertos en la materia en la cual se desarrollan, que es el arbitraje, no pueden determinar que eso es un penal. Yo agarro salgo a la calle, la primera persona que pase, sea una anciana o un chico de 4 años, le muestro eso y me dice, penal, grita. Entonces, digamos, puede no darse ese penal, pero además con todos los ingredientes y los agravantes que tiene el tema. Uruguay se pone en ventaja con un penal que fue discutido, yo para mí fue claramente penal, también por mano, intervino el VAR y se lo dieron a Uruguay, y se puso en ventaja con eso. Chile con mucho mejor juego, o con mejor juego que Uruguay, luchándola de atrás, llega al empate, sigue jugando mejor, y cuando faltan dos minutos, viene esa jugada que le podía dar el triunfo a Chile. Esta decisión del árbitro, en conjunto con los integrantes del VAR, cambiaron la chapa del ganador. La chapa del ganador era Chile. Está bien, había que patearlo al penal, ¿no? Pero bueno, todo indica que la chapa del ganador debía ser Chile.
¿Quién era Uruguay. El árbitro? ¿De dónde era el árbitro?
Ever Aquino, de Paraguay.
Pues bien, esto es lo que hay que seguir de cerca para seguir aquellos árbitros que incluso con todo lo que tú has manejado de manera correcta, sea sancionado. Estos son los que hay que sacar del arbitraje.
Es que no va a pasar eso. Porque esto viene una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Este es el VAR a la criolla.
Pero no es el VAR, Jorge. Es el árbitro.
Este es el VAR de la informalidad. El VAR a medida. El VAR a la carta. A ver, ¿para quién es el penal? Para Brasil, se da. ¿Para quién es el penal en contra de Brasil? No se da. Este es el VAR que tenemos acá en Sudamérica. Entonces es una vergüenza. Y esto es mucho más grave que lo que teníamos antes, que era la equivocación arbitral, el error humano, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Está bien. Antes porque no había
VAR.
Elementos tecnológicos. Pero ahora lo tenemos. Entonces usémoslo, pero usémoslo. Yo miro todo el fútbol. Soy un loco, un enfermo. Pero me gusta mucho el fútbol inglés, miro el fútbol inglés. Ahí se usa el VAR con un criterio, con una moderación. No está todo el tiempo el VAR encima del árbitro, no le dirige el partido. Cuando hay una duda razonable, cuando hay una jugada importante, se va al VAR, el árbitro lo mira, sí señor, penal, no penal. Pero acá esto se pierde toda credibilidad. Hoy Uruguay tiene 3 puntos porque el VAR decidió que los tenga Uruguay y no Chile.
Jorge, Oscar Guerra le saluda. Con todo esto, partiendo un poco de los antecedentes, de la experiencia que tiene usted en el fútbol sudamericano y ahora, bueno, poniéndole el ingrediente del VAR, ¿se atrevería usted a decir quiénes son los máximos candidatos a ganar boleto para el próximo Mundial ahí en la Conmebol?
No, sí me atrevo, claro. Escribí un artículo en El Tiempo, en El Universo, en El Comercio de Lima, el domingo, y di de título los equipos que yo considero que van a clasificar. Pero no por el VAR. Lo digo desde el punto de vista futbolístico. Porque tienen tal vez mejor equipo, porque tienen buenos técnicos, porque son selecciones importantes. Es decir, para mí yo creo que Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, tal vez tienen mejores jugadores que los otros, jugadores que están afianzados ya en Europa, y no es solo porque juegan en Europa, sino porque ustedes fíjense en que se ha abierto una brecha importantísima, muy profunda, entre el nivel que hay en Europa y el nivel que tenemos en Sudamérica. Sí, antes sí, no sí. Era así, pero ahora sí. Entonces hay una realidad. Ustedes fíjense, ayer el mejor jugador de Argentina, junto con Messi, fue Martínez Cuarta, que es un chico que tiene grandes condiciones y probablemente se quede muchos años en la selección, ¿no? Tiene categoría, tiene técnica, personalidad, quite, anticipo, tiene todo. Muy bien. Él ya no juega más. En Sudamérica jugaba bien, ya se fue a la Fiorentina. Ahora es jugador de la Fiorentina. Acá, jugador que anda más o menos bien, se va. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los mejores están jugando allá, son mejores que los de acá. Esto es indiscutible. Y yo creo que esos 4 que mencioné, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, tienen muchos más elementos foráneos, ¿no? Y tienen esa ventajita. Pero esto es fútbol. Ayer vimos lo que pasó con Ecuador, un equipo que se juntaron se juntaron 11 como cuando salimos a la salida del colegio y decimos, bueno, vos vamos a armar un partido, vos jugás de arquero, yo de 9 y vos de lateral. Y lo hicieron bien, muy bien. Y puede hacerlo muchísimo mejor, me parece.
¿Quién
el fútbol está lleno
de sorpresa. ¿El medio boleto?
También hay un medio boleto. Pero aparte, uno de esos cuatro se puede caer también. No es que tan seguro. Yo digo hoy, en lo previo. Es más. Eso lo dije el domingo. Después de ver los partidos de ayer, me caben algunos interrogantes con Uruguay, por ejemplo. Con Argentina. Pero con Uruguay, muchos, porque no jugó nada bien Uruguay. No tuvo fútbol, no tuvo generación, no tuvo creación, no tuvo ni siquiera se vio la rebeldía esa de los uruguayos. Después ganan el partido en el último minuto, pero porque fue una jugada aislada, una cosa rara, ¿no? Y no es que se quedaron afuera 5 estrellas, no, quedó afuera Cavani, porque recién entró, estuvo mucho tiempo sin jugar. Pero además, Cavani también es un muchacho grande, tiene como 34 años, ¿no?
La regularidad va a ser la clave en esta eliminatoria, Jorge.
Sí, porque vos fíjate, uno puede decir, bueno, ahora juega Bolivia, que es la selección más floja, o la más débil, o la menos fuerte, para no herir susceptibilidades, contra Argentina. Y yo digo, para Argentina, para mí, viendo cómo está Argentina, jugando en la altura de La Paz, para mí un empate es un buen resultado. Además, suma en los dos partidos. Y en uno sumó de a tres. Ya. Porque ojo que ayer Argentina no le sobró nada. Después del penal, aparte del penal, tuvo una sola jugada de gol muy clara. Pero ahí se terminó todo.
¿Y será que se depende mucho de Messi todavía? ¿O Scaloni no ha encontrado la tecla para hacer juego de conjunto?
Se depende muchísimo. Yo siempre digo, me acuerdo de una frase en la época del Independiente Glorioso que ganaba las copas, el zurdo López, que era el zaguero centro, hablaba de Semenewicz era un volante que los corría a todos. Y él decía, Independiente, sin Semenewicz no es que no puede ganar, no puede ni entrar a la cancha. Y acá es una cosa parecida. Porque vos fíjate que todos los partidos, la clasificación pasada la ganó Messi. No jugó 8 partidos, perdió todos los partidos Argentina prácticamente. Jugó 8 partidos, ganó todos los partidos Argentina y sacó los puntos necesarios para ir al Mundial. Siempre vos me dirás lo que quieras, pero las jugadas, y es que ayer no descolló, pero él hace todo correcto. Él no te da pases malos, no es que tenía que jugar. Con Messi vos nunca vas a decir, qué lástima, se equivocó. Era para jugar a la derecha y la pasó para la izquierda. No. Él es un sabio.
Sí.
Oye, si la jugó a la izquierda era porque la jugada era para la izquierda.
Jorge,
y el penal, fíjate cómo lo pateó.
Jorge, ¿podemos seguir diciendo que Argentina tiene al mejor jugador del planeta fútbol, pero no tiene a la mejor selección de fútbol?
Segurísimo. Bueno, últimamente eso mismo está pasando con el Barcelona. Uh-huh. Barcelona fue el mejor equipo del mundo. Para mí, fue el mejor equipo que yo vi.
Sin duda.
El Barcelona de Guardiola, ¿no? Uh-huh. Con Iniesta, Javi, Messi, Puyol, Piqué, Busquets, todos esos jugadores, unos fenómenos. Pero ahora es una hilacha de aquel equipo, una caricatura de aquel equipo, y fíjate cómo lo siente Messi, porque el fútbol es un juego de 11, con el único jugador que no vale.
Sí.
Con el único jugador que no vale que el juego sea de 11, es con uno solo. ¿Con quién es? Yo te lo pregunto a usted.
Sí. Diego Armando.
No, con Messi. Diego Armando perdía, no pasaba nada. Con Messi. Yo les pregunto a ustedes lo siguiente. Mañana pierde el Barcelona 4-0. Se hacen 4 goles en contra, los defensas. ¿De quién es la culpa? De que perdió el Barcelona.
Claro.
De Messi.
Sí. Oye, Jorge...
Hay 200 millones de personas que al otro día salen diciendo, ¿y Messi qué hizo?
Sí.
Es que no es Superman. No es un hombre que donde van a chocar 2 trenes de frente, él se pueda poner en el medio y los para. No, es una persona, es un ser humano.
Claro. Jorge, muchísimas gracias.
Pero quieren que Messi haga todo. y hace más de lo que... Yo te digo, para mí, para redondear, porque tienen que otro invitado, pero para redondear, vi a Pelé en campo. Fue mi ídolo. Lo vi a Pelé en campo y lo vi en tiempo real. Todos sus partidos, cuando jugaba la Copa Libertadores, cuando jugaba los Mundiales, todo, ¿no? Vi a Maradona empezar y retirarse todos los partidos. Y vi los 830, 840 partidos de Messi. Messi es el mejor jugador de la historia, por lejos.
Jorge, muchísimas gracias por haber participado. Linda plática. A seguir escribiendo de la forma como lo haces y te molestaremos en una próxima ocasión. Gracias.
Bueno, un abrazo grande para ustedes y saludo de nuevo al Chino y a ustedes también, a Eugenio, Marcelo, Oscar y al Chino y a Samuel.
Okay. Muchísimas gracias.
Ya no le hice la pregunta a Jorge sobre el tema de, porque Samuel nos ponía, vamos a conversar sobre el triunfo pobre de Argentina anoche. Hay un triunfo pobre, cuando se gana, puede ser pobre, hay una derrota rica. Hay cosas que no entiendo. Nos separamos con Femenina Fiesta, seguimos a través de la señal de Tigo Sports. Los que estuvieron en radio, buen fin de semana y siguen con estas dos grandes estaciones para El Salvador. Ya volvemos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, vamos a seguir en la marcha de este viernes a través del Wiri Wiri al aire y en la línea del... Señor Rodrigo Arias, comparto algunas efemérides de este 9 de octubre. En el año de 1972, el brasileño Emerson Fittipaldi, Fittipaldi consigue el Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1. Hoy está cumpliendo 58 años el campeón del mundo con Argentina, Jorge Burruchaga, este es el que marca el 3-2 contra Alemania, a un pase del genio, ¿no, Diego?
Invitado en el Wiri al aire también algunos meses.
Sí, con nosotros, hace un par de meses tal vez, sí. ¿No? El rumano Georgi Popescu cumple 53 años, ¿se acuerdan de él? Un gran central, jugó con Barcelona. Y la mejor golfista mujer de todos los tiempos, la sueca Annika Sörenstam, cumple hoy 50 años. ¿Qué tal?
Popescu era de esa gran selección rumana del 94, ¿verdad? Sí.
Un equipazo, ¿eh? Y con Jika Hagi, que el zurdo. Bueno, ¿qué más, Chelo? ¿Tenías algo ahí de última hora?
Pues de última hora no.
Seguimos esperándola.
Sí. ¿Hay triunfos pobres? ¿Conseguir 3 puntos se puede ver como algo pobre? Así lo maneja Samuel. A mí me llega la inquietud. Bueno, si yo gano, todavía tengo la capacidad de decir, bueno, gané, pero fui pobre.
Cuando tenés unas altas expectativas como las que tiene Argentina en cada partido, como decía Jorge Barraza, cuando está Messi, que se espera que haga y deshaga cualquier otra cosa, se podría considerar que es variable y es depende de la óptica con que lo veas, uh-huh. ¿verdad? Porque a veces vos esperás, tenés una alta expectativa de algo y te queda a deber. Y por ahí puede ir, sí. Pero al final... A veces ganas y no te sirve de nada. No siempre ganar te sirve. Fíjate, te sirve para algo.
Yo me imagino que es complicado porque digo que...
El objetivo es ganar. Y me va a servir porque Argentina hoy todavía es líder, no ha jugado Brasil. Pero líder, te deshaces de una selección muy incómoda como Ecuador y dices, pero es un triunfo pobre. ¿Por qué? ¿Porque Messi no hizo 3 o 4? ¿O porque Argentina no goleó a Ecuador? O sea, a veces... me parece que le quitamos también mérito al rival cuando decimos es que yo fui pobre, entonces el otro es más pobre o qué, porque mira, el otro se quedó sin puntos. Perú sacó un puntito en Asunción, empató 2-2 con Paraguay. Hay derrota.
Yo estoy viendo un poco de ese partido, sí. y Perú todavía mantiene, a pesar de que tenía varias bajas por jugadores, por ejemplo, de la MLS, no les permitieron viajar por la.
Hay una derrota buena, hay una derrota que sea rica.
Lo que pasa es que, mira, el tema pasa porque Argentina, clasificar al Mundial no es un logro. Es decir, Argentina tiene que estar en el Mundial. Es decir, que un técnico, que un grupo de jugadores clasifiquen a un mundial, eso no es nada. Es decir, lo importante
para ellos.
Para ellos. Lo importante, claro, es lo que se haga. Es decir, para una selección como Argentina.
Para ellos. Es decir, que no paraban de llorar anoche los cronistas argentinos narrando que la bombonera ya no pesaba, que el frío.
Que no había público.
Bueno, pero el público en algún momento en el partido no te va a llevar a jugar bien o a jugar mal.
Es un factor.
Una llorazón que tenían.
Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Es decir. Bueno. Que si una selección sudamericana quiere destacar en el Mundial, tiene que arrasar en las eliminatorias sudamericanas. Ganándole 1-0 Ecuador, vas a ir al Mundial y eso no es nada, al menos para ellos.
Bueno, el Mundial
o para
no,
Argentina.
El Mundial no es ahorita.
Pues sí, pero en el Mundial, probablemente con ese tipo de partidos, si Argentina no mejora, va a ser muy difícil que le pueda competir, sí, a selecciones.
La jornada
Inglaterra,
uno,
Francia. Chelo.
Es la jornada 1.
Pero es lo que estás acostumbrado.
Vienen de 6 meses de
nosotros
no jugar.
Porque nunca hemos sabido qué se siente hacer eso. Lo vemos todavía con otra perspectiva. Si fuéramos nosotros argentinos, quisiéramos... Obviamente, nosotros como salvadoreños queremos que la selección juegue bien, gane y todos sus partidos. Pero sabemos que no se puede. Ellos sí pueden. Y ellos lo quieren. Y así están acostumbrados. Y es a lo que apelan... Es igual que en México. Es decir, México se ha acostumbrado, por ejemplo, a dominar el área durante mucho tiempo, aunque hubo un par de años que no fue el primer lugar, sin embargo, nunca tuvo, hasta hace un par de clasificaciones, problemas muy serios para clasificar. Sin embargo, antes no tuvo ese problema. Y sabían que el pleito era quién clasificaba primero y quién clasificaba segundo. Punto. Nada más. Pero sabía que venía aquí, por mucho que le digas que las canchas, que el público, que ellos sabían que ya tenían, sí, ellos ya tenían, su plan era ir al Mundial y qué iban a hacer en el Mundial. Y es lo mismo lo que dice Marcelo con Argentina, con Brasil. Imagínate, no podés ir al Mundial. El punto es la clasificación. Aquí nuestro punto es ganar y ver qué podés hacer y rascar, sí, y todo. No, para ellos es qué viene después de las eliminatorias. Básicamente, no quiero sonar exagerado ni nada, pero básicamente es como su etapa de preparación, ¿verdad? Porque saben que si hacen una buena eliminatoria, una eliminatoria sólida, llegan con esa confianza, porque no es lo mismo aquí venir y enfrentarte a Guyana, aquellos que
sí, Oscar,
día con día se enfrentan con rivales,
Oscar,
que están muy arriba en el ranking.
Al final de esta eliminatoria suramericana de la Conmebol, Brasil la termina ganando por un punto, el segundo es Argentina, y terminó la eliminatoria ganándole 4-0 en Buenos Aires en el Monumental a Perú. Que nadie se va a acordar de este 1-0. Lo que van a decir es nos metimos como nos teníamos que meter y al final, bueno, hoy bienvenido a una nueva Copa del Mundo.
Mira, yo creo que a Argentina
hace mucho drama.
Le pesa mucho el tema de que pareciera que están obligados a hacer algo porque tienen al mejor jugador del mundo. Uh-huh. Le pesa la losa de tener el mejor jugador del mundo.
Y bueno, hay varias selecciones que tuvieron al mejor jugador del mundo en ese momento y no llegaron a ser campeonas del mundo.
Sí, el tema para mí pasa que si quitas a Messi, es una selección, y Lucas Ocampos, que ayer demostró que está para un nivel un poco superior al del resto. Pero el resto es una selección normalita. Podría ser Ecuador, o podría ser Chile, o podría ser Paraguay. O sea, porque si buscas uno de esos jugadores, de los que jugaron ayer o de los que estaban en el banquillo, y los buscas en el Chelsea, en el Manchester City, en el Bayern Múnich, en el Juventus, o el Estadio Ibala, en el Real Madrid, no los encontrás. No tenés jugadores de gran nivel jugando en el máximo futbolístico de Europa, mira, por ejemplo.
Puede que no sea el mejor momento futbolístico. Yo creo que Argentina en lo colectivo va a ir a más. Tiene jugadores de muy buen nivel y lo va a ir encontrando en el tiempo. Saben perfectamente que otra vez se basa en Messi porque va a jugar su última Copa del Mundo en Qatar. Pero es apenas la primera fecha. Mira, yo le sugeriría que esperemos realmente a ver un Argentina-Uruguay, sobre todo un Argentina-Brasil, y entonces saquemos más conclusiones. Ayer es un buen rival, corren muchísimo, pelean. Argentina va a ir a más, pero va a ser protagonista en Qatar.
El problema para Argentina es que eso, de decir de que es la primera fecha, yo lo escuché en las eliminatorias de 2014, en las eliminatorias de 2018.
Bueno, Chelo, pero ganó.
Comienza 2020, no ha ganado nada.
¿Cómo que le ganó a Ecuador?
Ah, bueno, ayer, pero es que eso no es suficiente.
Entonces tú estás, como la mayoría de argentinos, sobrevalorando un tema que nos lo puso claramente Jorge. No solo con tener al mejor futbolista del mundo, no vas a ser campeón del mundo.
Por eso precisamente, él incluso decía que no sabía si iba a llamarle preocupante, a pesar de que nos hizo un análisis muy objetivo de todo, pero es el sentir de ellos, Eugenio. Nosotros, te digo, nosotros porque nunca hemos estado acostumbrados a una cosa así.
Nosotros tuvimos épocas de fútbol grandes en este país, fuimos a dos mundiales.
Ey, no, hombre, Eugenio, por favor.
Hemos tenido al Mágico.
En un equipo que peleaba el descenso en la Liga Española.
Todo el mundo sabe del fútbol del Mágico.
Es que eso no quita.
Honduras, ¿qué? Costa Rica, han ido al Mundial. Pero tú le preguntas a cualquiera en el mundo cuál sigue siendo el mejor futbolista de América Central y te dicen Jorge el Mágico González.
Correcto, pero vaya, clasificamos a un mundial.
A dos.
¿Cómo clasificamos? No, pero con el Mágico. Las maneras en que clasificaron, ¿hace cuánto fue? ¿Qué ha pasado durante todo ese tiempo? Obviamente aquí entran otros temas que no tienen que ver con lo deportivo, pero a lo que voy, si vos tenés jugadores que están en Europa, supuestamente en la élite, aunque no en equipos principales, creo que Ocampos en el Sevilla es destacadísimo y ayudó mucho para que ganaran la Europa League, creo que es uno de los que está en su mejor momento y en mejor forma en este 2020 para Argentina. Pero de ahí lo que decía Marcelo, ¿para dónde? Sin embargo, con ese nivel debería todavía estar encima de muchos de los que no tienen jugadores.
Tienen sobrevalorado a Argentina.
No, yo creo que los argentinos para mí ya están preocupados porque ya vieron el inicio, ya vieron que han iniciado así varias veces y perdieron dos Copas Américas y el último Mundial fue un desastre y ya vieron que han comenzado así varias veces y ya se imaginan cómo van a terminar.
Porque imagínate Brasil hoy ahora, sí. Tampoco arrasa.
Pues mira, va a terminar primera o segunda de la eliminatoria, de eso te lo puedo firmar hoy.
Así decían la vez pasada ahora, y entraron de milagro.
No va a ocurrir eso, va a ir tranquilo. Ahora, ser campeón del mundo es una cosa muy difícil. Pero puedes con un colectivo, si logran mejorarlo y logran poner las piezas adecuadas, Argentina sigue teniendo posibilidades.
Es un poco lo que le está pasando a Alemania también en este momento. Alemania lleva 3 partidos en los que...
Pues sí, pero, pero son prioridades, Guerra. Mira, mira México. ¿Qué selección puso México a enfrentar a Guatemala? ¿Qué selección puso México en Ámsterdam para ganarle a Holanda por la mínima? Ese es un trabajo serio, ese es un trabajo con estructura hacia el futuro, donde el Tata Martino pueda saber realmente qué piezas le van a funcionar, no contra Guatemala, sino cuando ya llegue a eventos importantes. Eso es lo que tienen que ir. Y eso, ahora los plazos son más cortos por lo que ha ocurrido este año, que se perdió mucho tiempo, y la reacción frente a un Mundial que lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Correcto, pero todas estas selecciones, con buena estructura, con buena dirigencia, ellos no están pensando únicamente en si van a ir a este Mundial, sino cómo van a hacer para ir a los Mundiales que vienen.
Que Argentina tiene un trabajo permanente en las bases.
Sí, pero ya cuánto tiempo tiene de que, a pesar de que es protagonista del mundo del fútbol, pero no llega a las instancias. Obviamente llegó a una final hace poco, pero
la exportación no da ese paso.
Y es lo que están buscando. ¿Qué pasa cuando Messi se vaya? Messi se retira en 2 años de la selección, si llega hasta el Mundial. Pero le va a alcanzar. Lo que están viendo es quién o cómo van a hacer para que cuando Messi no esté, Argentina no tenga que estar pasando por estos problemas.
Ah, bueno, pero la inmensa mayoría de argentinos...
Que es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros también, no solo pensando
la
en eso.
La inmensa mayoría de argentinos, cuando se fue su pibe de oro, Diego Armando, consideraban que iba a ser así de difícil encontrar otro 10, y ya Messi ha hecho goles iguales a los que hizo Maradona. ¿Por qué? Porque es un fútbol donde hay formación, donde hay una base, donde los clubes trabajan y tienen gente especializada, ¿ya? No un sorbetero, no un camionero, no, es gente de fútbol. Y por eso Argentina es la calidad de exportación más grande del Cono Sur hacia el viejo continente, y por eso subsisten y tienen ese nivel de jugadores. Pero nosotros aquí seguimos engañados con que las ADFAS.
Mira, ¿sabes cuál es el problema?
Y vuelve el martes, su objetivo es ganar la Copa del Mundo, comprando categorías.
¿Sabes cuál es el problema? Que Scaloni no es nuevo, lleva 2 años el cargo y 18 partidos dirigidos. Y la cosa es que en 18 partidos, ya, es decir, ese no es el primer partido de Scaloni, ha sido lo mismo, o sea, perdió con Colombia de manera fea en la Copa América, fue goleado en las semifinales de la Copa América por Brasil, es decir... no da una sensación de este equipo vaya a crecer, ya es demasiado tiempo, ahorita ya tendría que estar dando ese paso y no lo da.
Demasiado entonces, tiempo, con que nuestro técnico va a cumplir un año sin trabajar.
Es otra cosa, pero son 2 años de escalón.
Pero ya. Tranquilo, todo es continuidad, Chelo. La base
entonces,
del
¿cuánto
éxito?
Más vamos a esperar a nuestro técnico para que
haga lo que quiera? ¿Ya? Somos el último fútbol en volver a la actividad. Mañana, el último fútbol del planeta, ¿ya? Y vamos a hacer...
No, Panamá viene después.
Y vamos a hacer la última selección que entre en competencia. ¿Cómo queremos ir a un mundial, por Dios? Si es que en qué cabeza cabe, hombre.
No, si es que nadie ha dicho que vamos a ir al
pero
mundial.
Nadie genera un cambio que necesita este país.
A esa es la
y
diferencia.
Y seguimos aguantando y aguantando... Y criticamos a los colegas argentinos que siguen aguantando y aguantando sus cosas. Y nosotros no hemos podido tener la inteligencia, la valentía de decir las cosas que han ocurrido 40 años en este país y que sigue secuestrado por una bola de incapaces, ineptos.
Pero es que no estamos criticando a los colegas argentinos, les estamos dando la razón.
Yo sí los critico a veces.
Pero ya ves que llega lo mismo que porque ellos se preocupan y porque hacen dramas. Porque ellos tienen objetivos, correcto.
Pero ellos tienen.
Esa es la diferencia con nosotros.
Claro.
No es que nosotros no querramos a la selección ni nada.
¿Cómo vamos a criticar? ¿Cómo vamos a hablar bien? ¿Cómo vamos a echar flores? Si ni juegan. Ya se les fue la doble fecha de octubre. No van a jugar en noviembre. Pero ahí están.
Pero hay 4 rivales posibles.
Ahí hay periodismo deportivo que anuncia la federación que probablemente que están buscando que a lo mejor juegan en Europa. mejor vámonos, disfruten de un buen fin de semana, pásensela súper bien. Recuerden, 12 del meridiano, siempre fiesta femenina, Tigo Sport, del grupo del gráfico. Chelo, ¿nos vamos?
Estamos listos para irnos.
Oscar.
Hasta la próxima semana.
Siga dando guerra usted.
Gracias.
Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!